En Radio Andalucía Información, El Observatorio, con Enrique Díaz.
Sean bienvenidos a su cita con la ciencia y la tecnología en Radio Andalucía Información. Les hablan Enrique Díaz y Eva Nápoles. En la realización técnica nos acompaña hoy, como casi siempre, Dani Piñero. La ciencia ciudadana, aquella en la que la gente corriente colabora y se hace partícipe de la investigación, se abre camino cada vez con más fuerza. El último ejemplo lo ha supuesto la petición que hizo la NASA para que todo el mundo colabore en la observación del comportamiento de los animales tras el eclipse total del pasado 8 de abril. Un hecho cotidiano, pero que no deja de tener su misterio. Podrían haber descubierto la variante genética responsable de los zurdos. Cada día avanzamos más en el conocimiento que tenemos del universo y cada día somos capaces de representarlo mejor. Ahora 5.000 robots preparan un mapa tridimensional, el más preciso hasta la fecha, para mostrárnoslo en su máximo esplendor. Parece que la polémica sobre el bólido que semanas atrás atravesó el cielo español se va disipando y a ello contribuye el anuncio que ha hecho la Fuerza Aérea Alemana de que el objeto no era más que un satélite de la flota de Elon Musk. Las excentricidades del multimillonario comienzan a incidir cada vez más y con más fuerza en nuestra vida cotidiana.
En la radio a la carta de canalsur.es o en la aplicación tendrás disponible este programa y todos los demás para oírlos cuando quieras. El Observatorio, en nuestra app y en la radio a la carta de canalsur.es. Este es nuestro Twitter, @observatorioRAI.
La web de nuestro programa, elobservatoriorai.com.es, sigue completamente actualizada. En breve contaremos con nueva fisonomía y nuevas accesibilidades y les permitiremos consultar los contenidos históricos de nuestro blog. El cambio se ha venido alargando, como bien saben, más de la cuenta, pero por fin empezamos a ver la luz y esperemos que ustedes también disfruten con esta nueva apariencia. Estén atentos por ello. Muchos de nuestros oyentes nos preguntan por nuestro proyecto editorial. Estamos en ello. Nos exige un tiempo que debemos compatibilizar con este programa. En breve habrá noticias. Como les hemos venido anunciando, hablaremos de astronautas. Y descuiden, también de los nuestros. Ahora comenzamos nuestros contenidos.
El Observatorio. Con Enrique Díaz. Con la colaboración de la Fundación Descubre. Las noticias del Observatorio.
El bólido que atravesó el cielo español era un satélite de Elon Musk.
Numerosas personas del litoral mediterráneo de España y de las Islas Baleares fueron testigos de cómo un bólido surcaba la noche de la madrugada del Viernes Santo al Sábado Santo. Algunos incluso pudieron registrar con las cámaras de sus móviles la trayectoria de este objeto, donde algunos pensaron que se trataba de un misil. Horas después del suceso, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, lo desmintió. Desde el momento del avistamiento, tanto el CSIC como los diferentes organismos que estudian el cielo de nuestro país han intentado averiguar exactamente lo que era este bólido. Finalmente, han sido las Fuerzas Aéreas de Alemania quienes han confirmado que el objeto volador que acabó estrellándose en el Mediterráneo era un satélite de Starlink, la red de Internet por satélite que está tratando de implementar el multimillonario Elon Musk.
Un tejido electrónico cómodo y lavable sin baterías ni chips.
Esta especie de hilo, que puede incorporarse a las piezas de ropa, incluye en su interior todas las componentes electrónicas necesarias para funcionar y usa al cuerpo como parte del circuito. Al aplicar presión sobre ella, la fibra emite señales eléctricas que se pueden detectar a una distancia de 30 metros, lo que permite el control táctil y remoto de dispositivos electrónicos. De ahí que sus aplicaciones sean casi innumerables, desde la comunicación y los juegos hasta la investigación científica, la domótica o el monitoreo de variables fisiológicas. La fibra que presentó la revista Science es resistente, flexible y cómoda de llevar, apuntaron los autores. De hecho, es tan parecida al hilo que se usa habitualmente en la industria textil, que puede someterse sin perder propiedad a los procesos industriales de fabricación de ropa utilizados hoy por hoy.
Detectan un arcoíris en un planeta fuera del sistema solar.
El arcoíris es uno de los fenómenos ópticos más bellos de la Tierra, que solo se ha observado una vez en Venus. Pero si los datos se confirman, el satélite europeo KEOPS ha descubierto un efecto similar, el efecto Gloria, en WASP-76, un exoplaneta a 637 años luz. Esta gloria extrasolar, formada por anillos concéntricos de luces de colores, ha sido detectada por KEOPS, una misión de la Agencia Espacial Europea para caracterizar exoplanetas. Según sus datos, este fenómeno se proyecta directamente sobre la Tierra desde la infernal atmósfera de VAPS-76b, un gigante gaseoso similar a Júpiter. Este efecto, que se produce a menudo en la Tierra, solo se ha observado una vez en el planeta Venus, y si se confirma, será la primera vez que se detecte fuera del sistema solar.
La sonda Odiseo se apaga definitivamente sobre la Luna.
Odiseo, la primera sonda privada estadounidense en posarse en la Luna, se ha apagado definitivamente tras cerca de un mes en el satélite terrestre, anunció la empresa fabricante Intuitive Machines. El artefacto había sido puesto en reposo al final de su misión principal, tras 7 días en la Luna. Pero los ingenieros de Intuitive Machines preveían intentar volver a conectarla al final de la noche lunar, una vez que el Sol hubiera reaparecido. Al final no volvió a encenderse, explicó días atrás la empresa en su cuenta de la red X, donde aseguró Odi se ha apagado para siempre. Era muy poco probable que las baterías de la nave sobrevivieran al gélido frío de la noche lunar. El 22 de febrero, Odiseo se convirtió en la primera sonda de una empresa privada en posarse sobre la Luna y en la primera nave espacial estadounidense en hacerlo desde el final del programa Apolo en 1972.
El riesgo de suicidio podría detectarse en la sangre.
Un equipo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, han descubierto una manera de identificar las personas con mayor riesgo de cometer suicidio, basándose únicamente en los marcadores biológicos en su sangre, un hallazgo que podría ser crucial en los tiempos que corren, afirma Robert Navio, profesor del Departamento de Medicina, Pediatría y Patología de la Facultad de Medicina de la mencionada universidad. Como en España, él recuerda que en Estados Unidos también se está viviendo un aumento de la incidencia del suicidio. Por tanto, este tipo de herramientas podrían ayudarnos a estratificar a las personas en función de su riesgo a convertirse en suicidas y ayudarnos a salvar vidas.
Titanio y cobre para aumentar la producción de hidrógeno verde.
Un equipo de investigación del Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla, la Plataforma Solar de Almería y la Universidad Autónoma de Barcelona han confirmado en una planta piloto que la combinación de óxidos de titanio y cobre amplía hasta un 10% la producción de hidrógeno verde en comparación con otros sistemas. Los ensayos abren una nueva vía para mejorar el rendimiento de la industria energética. Para que aumente la eficiencia de la obtención de hidrógeno en plantas solares, los investigadores trabajan con el objetivo de optimizar las características de todos los protagonistas que entran en juego, desde el diseño de los espejos orientados al sol, el material del que están hechos los tubos, el uso de alcoholes que utilizan junto al agua o el tipo de catalizadores que se utilicen.
El tema del observatorio.
El tema de hoy en nuestro programa tiene que ver con el mundo de la tecnología y nada mejor que evidenciar cómo la tecnología sirve al ser humano y no al contrario. En este caso ha llamado poderosamente nuestra atención el trabajo de un equipo de investigación. No es el primero que llama la atención de este programa. Ahora recordarán nuestros oyentes a nuestro invitado de hoy. Como decíamos, es un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, mejor dicho, que vincula la tecnología al servicio de ciudadanos y precisamente al servicio de ciudadanos más vulnerables, como es el caso, ¿no? Se trata, y ahora nuestro invitado nos lo detalla, de un diseño de vivienda inteligente especialmente adaptado a las necesidades de personas con discapacidad, en este caso con Alzheimer. Para ilustrarnos este tema, que es mejor que uno de los responsables del equipo, ya viejo conocido de nuestro programa, Santiago Quesada, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Santiago, bienvenido de nuevo al observatorio.
Sí, muchas gracias, Enrique, por invitarme a trasladar y a difundir los trabajos que estamos haciendo de investigación en la Escuela de Arquitectura.
Comentábamos antes a micrófono cerrado, Santiago, cómo tenéis que trabajar, ¿no?, en paralelo en varias líneas de investigación. Si antes erais noticias, o recogíamos, no que fuerais noticias, sino recogíamos vuestro trabajo, ¿no?, de la datación de una presa andalusí en nuestra tierra, en la comunidad autónoma, ahora precisamente sois noticia por algo radicalmente diferente, ¿no?, como es una vivienda adaptada, ¿no?, a personas con discapacidad. ¿Cómo os llega esta necesidad? ¿Cómo os planteáis este tipo de trabajo, Santiago?
Bueno, el trabajo parece que aparentemente la investigación anterior sobre la presa andalusí y esto, que no tiene nada que ver, pero en el fondo hay algo que une los trabajos que realizamos, que es el uso de las nuevas tecnologías. Eso, por ejemplo, en el caso de la presa de Garganta de Ciervo, que también ha sido noticia estos últimos días, la combinación de diferentes tecnologías nos ha permitido alcanzar resultados que en tres años, que sin el uso de esa tecnología no hubiera llevado mucho, décadas probablemente, ¿no? Entonces, esa combinación, lo que tienen en común es el empleo de las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición hoy en día, ¿no? Y que van a un ritmo vertiginoso. En este caso, hemos desarrollado, esta es otra línea de investigación que emprendimos ya en el año 2016 dentro del grupo de investigación de la Escuela de Arquitectura, Healthy Architecture and City, se llama esta línea de investigación Proyectar para la ausencia de memoria. Sí. Donde como arquitectos nos preguntábamos cómo es posible proyectar, es decir, proyectamos, diseñamos, hacemos edificios y casas y viviendas teniendo en cuenta un usuario estándar que tiene unos parámetros y tiene una memoria habitual, ¿no? Pero, claro, hay un colectivo de usuarios que tienen unas necesidades específicas que son, en este caso, pues las personas con la enfermedad de Alzheimer. Y nos preguntábamos cómo sería proyectar un dormitorio, una casa, para una persona que se levanta todos los días en un lugar diferente. Entonces, ese fue el punto de partida de esa investigación, que ha ido creciendo y ha ido teniendo pues distintos proyectos de investigación competitivos, tanto estatales como a nivel autonómico. Y en esa investigación pues lo que se busca es cómo diseñar tanto residencias, centros de día o espacios domésticos adaptados y adaptables a las necesidades de este grupo de personas con deterioro cognitivo, con un deterioro cognitivo específico y con unos síntomas específicos. Y eso fue el punto de partida de esta investigación.
Te voy a someter casi a un tercer grado, Santiago. ¿Qué novedades técnicas habéis planteado, ¿no?, para superar, como tú bien dices, esta falta de memoria, ¿no?, del usuario en este caso, ¿no?
Bueno, atender a los distintos, vamos trabajando con las personas, atendiendo un poco, estudiando cómo el espacio o el ambiente le afecta y midiendo los parámetros que más influyen en su comportamiento, en su día a día, el concepto. Entonces, tanto iluminación, temperatura, humedad, la cuestión de la orientación, espacio temporal, todo eso lo vamos analizando con ensayos realizados con personas para obtener determinados resultados que llevar a la casa o la vivienda como una transferencia de conocimiento. Lo que estas investigaciones tienen una visión holística en el sentido, primero, que están centradas en las personas, pero luego ponen el énfasis en el mantenimiento de la autonomía de estas personas con demencia y propiciar la permanencia en su propio ambiente el máximo tiempo posible. Uh-huh. Eso es lo que mueve esta investigación. Es decir, y a partir de ahí, o sea, con esa idea, es posible con la tecnología actual construir un entorno protésico que ayude a las personas con esta demencia, adaptándose obviamente a la realidad de cada caso. Es decir, se puede diseñar un espacio que atienda a las necesidades del paciente tras evaluar su estado, sus déficits, capacidades, y que el entorno le puede dar una respuesta protésica que es capaz de mantener sus capacidades y apoyar las que se están deteriorando. Es decir, con las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial es posible construir una especie de pseudoprótesis o de cerebro proporcionalmente complejo cuanto más compleja sea la pérdida cognitiva. De manera que el espacio se constituye en un apoyo, en un apoyo activo a la persona afectada en su relación con el espacio físico. Vamos, esto por poner algún ejemplo, es decir, ayudar a que la persona sea capaz de de tomar decisiones de forma autónoma, con seguridad, con la máxima seguridad posible. Entonces, la vivienda o el prototipo de vivienda que hemos diseñado, ya, bueno, primero decir que ya tecnológicamente hay ya soluciones en el mercado que permiten crear plataformas digitales, soluciones en la nube, gestión inteligente de la red, pero todas estas soluciones primero son puntuales, casi todas van dirigidas a la eficiencia energética, a una gestión eficiente de la energía, etcétera. Nosotros hemos puesto el foco en las necesidades de esta persona. También estas respuestas que ya existen en el mercado son como un poco independientes entre sí, es decir, bueno, se instalan y tal. Nosotros como arquitecto y como perteneciente al departamento de proyectos, lo que buscamos es que todas estas soluciones se integren en un entorno de una forma amable, es decir, que la tecnología pase lo más desapercibida posible. O sea, la idea es integrarla en esos espacios, pues como hoy en día está la electricidad, la fontanería, el alcantarillado, el abastecimiento, etcétera. Es decir, dentro de poco, bueno, ahora lo vemos como una novedad, pero dentro de poco esta tecnología se considerará una instalación más de la casa.
En resumidas cuentas, Santiago, planteáis una herramienta, un diseño en este caso, que sea capaz de adaptarse 100% al usuario y a los estadios, ¿no?, los distintos estadios de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad altamente incapacitante, ¿no? Intentar preservar la autonomía, ¿no?, de un enfermo de estas características, yo creo que
es complicado.
Es complicado, exactamente, me lo has quitado de la boca, pero realmente es muy digno de alabar, es decir, que la tecnología llegue al extremo, ¿no?, en este caso, ¿no?, de intentar mantener la fase de autonomía de un enfermo de Alzheimer, una enfermedad que desgraciadamente a fecha de hoy no tiene cura, ¿no? Pues realmente nos parece algo, no solamente desde el punto de vista científico, algo admirable, ¿no?, sino desde el punto de vista humano mucho más, ¿no?
Sí, claro. Sí, nosotros lo que hemos visto en las investigaciones es que, claro, evidentemente es muy complicado porque hay distintas fases, la fase leve, la fase moderada, la fase avanzada, y entonces cada una de estas fases requiere una respuesta diferente. Lo que sí hemos notado es que hay un gran desconocimiento de la importancia del entorno. Evidentemente no es el frente de ataque fundamental a esta enfermedad, el frente de ataque médico-científico. Nosotros lo que intentamos es mejorar la calidad de vida tanto del paciente, del enfermo, como de sus cuidadores o familiares. Pero también, como digo, estas distintas fases implican un estudio personalizado y lo que hemos detectado en las investigaciones es un cierto desconocimiento de lo que se puede o no se puede hacer. Generalmente casi que se cambia el plato de ducha, la bañera por un plato de ducha, etcétera, pero hay otras muchas acciones que se pueden implementar, ¿no? Desde alarmas técnicas, alarmas de inundación, etcétera. O sea, una serie de elementos. Luego también en el diseño, el tema de los recorridos, que sean simples, las visiones visuales, en fin, hay una serie de elementos y de pautas que se pueden adaptar. Evidentemente esto hay que hacerlo, claro, como he dicho, preveyendo viendo estas distintas fases y planificándolo previamente, ¿no? Adaptar la casa es un tema importante, también costoso, etcétera. Por eso hemos hecho este prototipo de realidad virtual. Este prototipo de vivienda inteligente lo hemos desarrollado en realidad virtual, de manera que es posible ver cómo una casa, desde una casa normal, con tres dormitorios, cocina y baño, puede pasar, o hay que irla adaptando para ver cómo, en función de las distintas fases, se adapta mejor al requerimiento de cada enfermo. Es decir, de la primera fase en la que las personas deben mantener su vida diaria, su actividad diaria, hacerse un café, etcétera, y ser activos, sobre todo, hasta la última fase en la que, bueno, pasan mucho más tiempo en la cama y su relación entre el dormitorio y el baño, etcétera. Bueno, esas cuatro fases o cuatro estadios en los que hemos incorporado la realidad virtual y a partir de ahí se puede ver cómo se puede realizar esa adaptación. El tema de la adaptación es un tema complicado, que también hay que planificarlo, hay que estudiarlo, pero me gustaría destacar que es mucho más importante que las casas sean adaptables, es decir, que desde el origen estén previstas esa posible transformación, claro, esa posible transformación y que ya incorporen la tecnología suficiente. Por ejemplo, y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer, porque, por ejemplo, en Suecia o en otros países, en Francia, ya hay un etiquetado de la población y ya se prevén viviendas para estas personas con este problema. Esto no quiere decir que estén todas en un mismo lugar, no, es que, pongo un ejemplo, en la actualidad se reserva un 4%, de un 3 a un 4% de viviendas para personas con diversidad física. Lo dice la normativa, es decir, una promoción de vivienda de protección oficial hay que reservar un 4% para personas que vayan en silla de ruedas o tengan limitaciones físicas. Claro, la pregunta es por qué no se reserva de esa cantidad un porcentaje para personas con deterioro cognitivo o se prevé que se reserve también. Entonces, esas viviendas que se reservan, evidentemente, tienen un diseño de raíz completamente diferente de las viviendas normales y eso permite una adaptación, una más fácil adaptación en el futuro. Esto que estoy diciendo ya se contempla en Suecia, tiene previsto para el 2050 180.000 viviendas para este colectivo, en Francia también, etcétera. Aquí queda mucho camino por recorrer porque tanto el Plan Nacional de Alzheimer, que se revisa este año, en el año terminó en el 23, se debe de revisar para los próximos años. Hay una mención muy leve a este tema. En el Plan Andaluz de Alzheimer, que está recientemente aprobado el año pasado, pues también prácticamente sobre este tema no se aborda. Bueno, es un plan abierto y imaginamos que este aspecto pues lo incorporarán más pronto que tarde. O sea que de todo este tema. Luego, respecto a las instalaciones también, claro, he hablado de la tecnología. Lo que ya sí, la ayuda es que ya podemos hacer que la casa interactúe con la persona, es decir, que cuando se va de una habitación le recuerde si se ha dejado la luz encendida o el fogón encendido, etcétera. O sea, el ejemplo también más evidente lo tenemos en los coches. Es decir, los coches ya es una tecnología en la que tú le puedes hablar al coche, incluso hay coches que se conducen solos. Bueno, pues esa misma tecnología se puede aplicar a los edificios. Es verdad que la construcción tiene una inercia muy fuerte. Desde los primeros materiales que se incorporaron, que usó la aeronáutica, pasaron casi 50 años hasta que se empezó a usar en la construcción, el aluminio, por ejemplo, etcétera. Hay unas dinámicas muy fuertes de una inercia constructiva, pero claro, esta dinámica, es decir, desde los años 20 que empezó a usarse el aluminio hasta los años 50 o 60 que se empezó a emplear en la construcción, estos tiempos cada vez se acortan más. Y entonces, bueno, pues en ese sentido es lo que digo, que la tecnología ayuda o es un elemento, un factor importante para el confort de este colectivo.
Como tú...
Y luego me gustaría...
Sí, dime, Santiago.
No, o sea, hay un aspecto también importante en nuestras investigaciones. O sea, nosotros estamos centrados en este colectivo específico, ¿sí?, de personas con estos síntomas concretos, pero hay una cosa en la que estamos convencidos y que nos motiva, y es que las soluciones a las que se llegan para estas demandas de este colectivo de personas, al final son tan cómodas y transmiten tanto confort y bienestar que al final son extrapolables al resto de la sociedad. Es decir, una solución concreta para un colectivo específico al final se extiende al resto.
Sí, no deja de ser una mejora que afecta a cualquier ciudadano, a cualquier usuario. Es decir, claro, evidentemente a ellos específicamente, pero sin duda alguna, al fin y al cabo, supone mejor calidad, ¿no?, de vida también para el resto.
Claro, para el resto de la... claro.
El resto de usuarios.
Es más cómodo, es decir, claro, claro.
En cualquier caso, aludías antes, Santiago, al hecho, bueno, del encarecimiento, ¿no?, que puede tener la aplicación concreta, ¿no?, de estas medidas, ¿no?, de estas soluciones tecnológicas. Pero al mismo tiempo nos recordabas, ¿no?, que los automóviles ya hoy por hoy, soluciones como atender las instrucciones del conductor sin necesidad de que haya un conductor, la alarma, ¿no?, que te avisa cuando cierras un coche y dejas una luz encendida. Así que estamos hablando de cuestiones que hace, no sé, 15 años parecían impensables y hoy por hoy, ¿no?, son, es decir, están al día, ¿no?, en lo que al el mercado se refiere, ¿no?
Sí, sí, indudablemente. O sea, por eso, claro, todo al final lo mueve también la demanda, bueno, y también una planificación estratégica, evidentemente. No es lo mismo si no se pueden reservar o si no se reserva un parque de viviendas para un colectivo con una demanda específica, va a costar mucho más trabajo que arranque. Pero son soluciones costosas, pero, por ejemplo, ahora, para la eficiencia energética, nadie cuestiona estas plataformas digitales y estas y todo lo que se está ahora mismo montando en cuanto a la digitalización de viviendas, de edificios, de red eléctrica, para hacer redes interoperables. O sea, es decir, hay un leitmotiv que es la eficiencia energética y todo se alinea para conseguir que esa eficiencia energética sea lo mayor posible. Es que en este caso, pues también es importante centrar en este tema. O sea, que depende también del foco, y por eso ahí depende de también las administraciones el cómo enfoquen este asunto, ¿no? Es decir, que para democratizar dentro de lo posible, pues toda esta demanda. Tengo que decir, o sea, hay una cosa que me he dicho, que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, esto está considerado, se le llama también la enfermedad de los costes indirectos, porque no solamente tiene asociado los costes directos de tratamiento farmacológico, etcétera, sino de todo el coste que conlleva el cuidado del familiar, es decir, en pérdida de horas de trabajo, en pérdida de tiempo. Entonces,
sí, sí. Sin duda, al final, habría que sopesar, ¿no?, los pros y los contras, ¿no?, de la implantación, claro, de estas medidas. Santiago, se nos va acabando el tiempo. Gracias una vez más, no solamente por atender nuestra llamada, sino capaz de sintetizar y, bueno, dejarnos claro a nosotros, obviamente también a nuestros oyentes, ¿no?, este tipo de investigaciones que, sin duda alguna, ¿no?, y en este caso yo creo que es el ejemplo es paradigmático, ¿no?, afectan tan de lleno, ¿no?, a las personas y, en este caso, a personas vulnerables. Muchas gracias y bueno, esta es la primera piedra, como se suele decir. Esperemos que vengan muchas detrás, Santiago.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de transmitir los trabajos que venimos haciendo.
Un abrazo, Santiago.
Gracias.
La agenda del Observatorio.
Entre lo amplio de la agenda divulgativa andaluza, destacamos los siguientes eventos.
El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla lleva más de 30 años investigando el funcionamiento del ecosistema antártico y cómo se ve afectado por la acción humana. Las expediciones utilizan infraestructuras permanentes, como las bases científicas, y otras temporales, como los campamentos o los buques oceánicos, que hacen posible estudiar de cerca pingüinos, líquenes o volcanes, entre otros muchos elementos. En la exposición El Museo en la Antártida, el visitante podrá adentrarse en un continente desconocido para la mayoría de las personas, el lugar más frío de la Tierra y con la mayoría de su superficie cubierta de hielo, pero también el hogar del 5% de la biodiversidad marina mundial y el depósito del 90% del agua dulce de todo el planeta. Todas estas características lo hacen convertirse en un escenario excepcional para captar la atención de científicos y científicas de todo el mundo. Abierta hasta el 24 de julio.
La exposición Caminando hacia el futuro, de Granada a las estrellas, en el Parque de las Ciencias de Granada, El Parque de las Ciencias abre una nueva ventana a la ciencia dedicada a la ciencia de frontera, la energía de fusión y sus aplicaciones en todos los ámbitos de la vida. Si se divulgan los retos que conlleva este desafío científico en un espacio expositivo protagonizado por el proyecto ISMIF-DONES, a través de maquetas, instrumental científico, objetos, imágenes y propuestas interactivas, los visitantes podrán conocer el papel de esta infraestructura científica internacional que convertirá a Granada, Andalucía y por ende a España en referentes de primer nivel en el desarrollo e investigación de la energía de fusión.
Comienzan a celebrarse las ferias de ciencia en Andalucía, eventos coordinados por la Fundación Descubre. Se ultiman los preparativos para la celebración los días 23 y 24 de abril de la cuarta Feria de la Ciencia de Almería, que tendrá como sede el Campus Universitario Almeriense.
Una vida para la ciencia.
Nuestro homenaje hoy a Alberto Lista, sacerdote, matemático y poeta, nacido en Sevilla en 1775 y fallecido en la misma ciudad en 1848.
En Sevilla realizó sus primeros años de aprendizaje bajo la influencia de Jovellanos, de Meléndez Valdés y de Forner. A los 13 años obtuvo la primera cátedra de matemáticas en la Sociedad de Amigos del País. Inició los estudios superiores en 1787, fue bachiller de filosofía en 1789 y de teología en 1795. En 1803 ganó por oposición la cátedra de filosofía en el Colegio de San Miguel. Se ordenó sacerdote en 1804. Pese a los avatares de su biografía e incluso a su pertenencia esporádica a la masonería durante la Guerra de la Independencia, nunca abandonó los hábitos. Para las logias escribió los poemas La Beneficencia, El Triunfo de la Tolerancia y La Bondad es Natural al Hombre. El concepto religioso de Lista se basa en principios rusenianos y sentimentales y en la fe en la bondad natural del hombre, frente a la visión coercitiva de la religión por parte de los ultramontanos y absolutistas fernandinos, con los que siempre estuvo en desacuerdo, incluso durante su colaboración cultural con el gobierno de Fernando VII durante la ominosa década, como se verá. Su catolicismo se acentúa, no obstante, en los últimos años de su vida, hasta extremos más conservadores, especialmente en su labor docente en Cádiz. Pero su condición de afrancesado, que le marcó toda su vida, le hace mantener distancias respecto a los serviles o ultramontanos, incluso en esta época. En Sevilla, en 1809, realizó un elogio del conde de Floridablanca, donde propuso la construcción de una nueva España, basándose en los principios de Montesquieu de control de la autoridad real y defensa de la Constitución frente al absolutismo. Es un texto patriótico anterior a su afrancesamiento. Hans Jureschke, hispanista alemán y catedrático de la Universidad Complutense, mantiene en su libro Pionero, de 1951, que Lista es, en cierto modo, un oportunista político que cambió sucesivamente de pensamiento en este sentido. Patriota afrancesado en la Guerra de la Independencia, liberal en el Trienio, criptoliberal colaborador de Fernando VII en la ominosa década y consejero áulico de María Cristina durante su regencia. Sin embargo, Lista fue coherente toda su vida con el pensamiento del liberalismo moderado, que contribuyó a cimentar teóricamente de modo importante en sus artículos políticos en El Censor durante el Trienio, aunque como cualquier intelectual de la época intentó la supervivencia en los diversos avatares ideológicos que sacuden este turbulento siglo, con menores vaivenes en este sentido que otros muchos escritores españoles, como por ejemplo el Duque de Rivas. De todos modos, dentro de su coherencia ideológica de liberal moderado, Lista durante toda su vida se vio obligado a una actitud de sumisión y colaboración con el poder imperante, cualquiera que éste sea. Anteriormente a su colaboración afrancesada, Lista participó activamente en El Espectador Sevillano, del 2 de octubre de 1809 al 1 de febrero de 1810, donde defendió a Montesquieu y el pensamiento de los revolucionarios liberales de América del Norte, con proximidad también al pensamiento de Jovellanos, que se respeta como padre más conservador, pero inspirador lejano de la modernidad. Y también donde se propugnó la convocatoria de Cortes, con los avatares importantes de su convocatoria en una sola Cámara Democrática. En 1818, Joaquín María Sotelo le propuso opositar para una cátedra en el Consulado de Mercaderes de Bilbao. Lista consiguió la plaza y comenzó a ejercer de profesor de matemáticas en esta institución. A finales de junio de 1817, escribió su Oda al Sueño, también conocido como Himno del Desgraciado, que fue publicada por primera vez el 20 de noviembre de 1818 en la revista Crónica Científica y Literaria. En 1819 publicó la primera parte de su obra Tratado de las Matemáticas Puras y Mixtas y fundó con el sacerdote afrancesado Juan Manuel Calleja el Colegio de Santiago de Bilbao. En este centro, Lista será jefe de estudios y se encargará de impartir matemáticas y humanidades.
Los chascarrillos del observatorio.
La sección que pretende unir ciencia y humor, cada vez con más adeptos. El rigor no debe estar reñido con la diversión y en este espacio pretendemos dar buena prueba de ello. Para muestra, tres botones.
Es común que los genios estén inmersos en su área de trabajo, pero en el caso del matemático húngaro Paul Erdős, esa regla llegaba a un extremo. Erdős jamás se casó, llevaba consigo una maleta con sus posesiones, ya que no vivía en ningún lado, y cuando estaba trabajando en algún problema, solía aparecer en la casa de sus colegas a cualquier hora, indicando que su cerebro estaba abierto para genialidades. En sus últimos años consumió anfetaminas y cafeína para permanecer despierto por hasta 20 horas. Su poco sano ritmo de trabajo nos dejó con más de 1.500 artículos importantes sobre matemáticas, entre ellos el número de Erdős, que habla de la teoría de los 6 grados de separación. Un claro ejemplo de científico obsesionado.
El científico y arquitecto Buckminster Fuller estaba obsesionado con conocer información exacta, llevar un registro de todas sus actividades y trabajar sin descanso. Este genio prolífico llevaba 3 relojes para conocer la hora exacta en las diferentes zonas horarias de los países a los que viajaba. Dormía tan solo 2 horas diarias para no perder tiempo productivo y registrar obsesivamente sus actividades. Cada 15 minutos escribía sobre su actividad en sus diarios. Tras su muerte, y si se apilaban uno sobre otro, los diarios de Buckminster Fuller llegaban a una altura de 82 metros y hoy se conservan en forma de torre en la Universidad de Stanford, un claro ejemplo de científico metódico.
El genio de la física Robert Oppenheimer no solo era un erudito en su área, sino que sus conocimientos se extendían a decenas de formas de conocimiento. Su inteligencia era tal que no entendía las limitaciones de los seres humanos comunes y corrientes. Fluente en 8 idiomas e interesado en casi todo, este erudito pidió a uno de sus asistentes preparar una clase que él debía dictar, entregándole un libro. Su asistente se vio sorprendido al ver que el texto estaba en holandés. Ante ello, Oppenheimer se sorprendió, ya que no era un holandés complicado. Los genios no comprenden que el resto no lo sea. Un claro ejemplo de científico soberbio.
Las preguntas del observatorio.
Preguntas y respuestas de la mano maestra de la Fundación Descubre.
¿Qué es el proyecto Hubble?
Es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, cuyas operaciones son controladas desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la Agencia Norteamericana. Considerado el instrumento más valioso y fructífero de la astronomía, el Hubble fue puesto en órbita desde el transbordador Discovery el 24 de abril de 1990. Está localizado en los bordes exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital entre 96 y 97 minutos. Puedo tener imágenes con una resolución óptica mayor de 0,1 segundos de arco. La ventaja de disponer de un telescopio más allá de la atmósfera radica principalmente en que de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia atmosférica, siendo posible alcanzar el límite de difracción con resolución óptica del instrumento. El Hubble ha sido uno de los proyectos que más han contribuido al descubrimiento espacial y desarrollo tecnológico de toda la historia de la humanidad. Su nombre se debe a Edwin Hubble, uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, célebre por haber demostrado la expansión del universo midiendo el desplazamiento al rojo de galaxias distantes.
¿Dispone Andalucía de una normativa para proteger el cielo?
El 13 de junio de 2007, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, una ley que refunde, modifica y amplía la legislación autonómica en materia de medio ambiente. Esta ley contempla todos los aspectos de la gestión medioambiental, desde la normativa para estudios de impacto ambiental para grandes obras públicas hasta la contaminación acústica, pasando por los vertidos de aguas residuales. Como novedad, incluye la primera regulación autonómica en Andalucía sobre contaminación lumínica, con objetivos como prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno, preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos, promover el uso eficiente del alumbrado sin perjuicio de la seguridad de los usuarios, reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar y salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del mismo, especialmente en el entorno de los observatorios astronómicos. La ley es de especial interés para la astronomía al recoger entre sus objetivos la defensa del cielo nocturno, su calidad y su contemplación y estudio.
Los porqués del observatorio.
Respuestas a preguntas de la vida cotidiana, de la más absoluta de las rutinas, así que encuentran en la ciencia su principal explicación.
¿Por qué es mejor dormir del lado izquierdo?
Dormir sobre el lado izquierdo es ampliamente considerado como la posición más saludable para la alineación y el descanso del cuerpo. Esta postura se ha relacionado con la mejora de problemas como el reflujo gástrico, ronquidos y la dificultad respiratoria.
¿Por qué es mejor comer varias veces al día en lugar de una sola vez?
Por un lado, comer una sola vez al día tiene riesgos para la salud, pues podría causar fatiga, ansiedad, falta de concentración, desvanecimiento. Además, al reducir el número de ingestas diarias, el organismo debe gestionar las reservas de energía por si acaso no vuelve a recibir alimento durante un tiempo prolongado. Para ello, almacena principalmente los nutrientes más energéticos, como la grasa. A largo plazo, este plan nutricional restrictivo podría tener consecuencias nefastas, como la obesidad, gastritis, anemia, bajo rendimiento y cefaleas, entre otros. Comer pocas veces al día puede producir un desequilibrio de la insulina glucosa. Al estar mucho tiempo sin comer, baja la insulina. Después, al ingerir alimentos, se produce un pico insulínico muy alto. Al comer más de lo necesario, se produce un almacenamiento en forma de grasa.
Ciencia en la escuela.
La sección que dedicamos a poner en valor proyectos educativos que tienen como objetivo principal el fomento de la cultura científica entre los estudiantes más jóvenes, los estudiantes de infantil, primaria y secundaria. Y bueno, no solamente esta puesta en valor como fomento de la cultura científica, sino también, y por qué no, la búsqueda, el rastreo de nuevos talentos para la ciencia. Hoy hacemos parada en otra feria, en otro evento divulgativo, Feria de la Ciencia, que tiene también su solera. Está promovida por el Centro de Profesores de Jerez de la Frontera y vamos a ponernos en contacto con una de las coordinadoras del evento. Ante todo, darle las gracias, evidentemente, a nuestra invitada, Maribel Valle. Bienvenida al observatorio.
Encantada de estar aquí.
Maribel, maestra. A mí me gusta, me encanta utilizar ese término, maestra, profesora de primaria. Maribel, háblanos un poquito, ponnos en situación. ¿Cuándo surge la Feria de la Ciencia de Jerez?
Mira, la Feria de la Ciencia surgió hace 12 años, esta es la edición número 12, sí. En la primavera del año 2013, creo que tuvimos la primera los primeros días de divulgación científica a raíz de los proyectos que los centros se fraguaban y habían presentado una solicitud de proyecto para trabajar determinados temas relacionados con temática científica.
Sí.
Desde el inicio del curso, y cuando llegó el tiempo de abril, pues tuvimos la primera semana, que no fue, sí, fueron 3 días, en la Plaza del Arenal de Jerez, para divulgar ese trabajo que había hecho.
Qué buen sitio, ¿no?
El alumnado, y pues sí, pues la verdad, porque es un lugar céntrico, emblemático, puede participar la ciudadanía.
Sí.
Y nos servía para cubrir todos los objetivos que teníamos de este proyecto, porque entre otros, como bien has dicho, hay que fomentar la cultura científica entre los jóvenes, pero también queríamos poner en valor lo que supone la ciencia y la tecnología para la sociedad, para lo que aporta a nuestra vida cotidiana, ¿no? La importancia que tiene, pero al mismo tiempo, en fin, que cubría ese espacio de que la ciudadanía se pueda acercar por allí y ver qué hacen nuestros escolares en este tema. Y bueno, nos gustaba la idea de que fuera un lugar pues que permitiera el tránsito peatonal, que fuera accesible, que fuera céntrico, y hemos disfrutado muchísimo en todas las ediciones precedentes y esperamos que en esta pues también.
¿Cuántos centros, cuántos proyectos?
Mira, han venido participando en torno a 40 aproximadamente. Uf. Alguna edición, más de 40 centros. Este año tenemos 38 centros.
Potente.
Entre infantil, primaria, secundaria, por ejemplo, la Escuela de Arte y Diseño Superior de Jerez, que es un centro, ¿verdad?, que no es un instituto, Colegio de Centros Concertados, CDP, en total sí. 38. Presentan 47 proyectos y un total de 175 experiencias, porque, claro, algunos centros presentan varios proyectos de temática distinta, pues de robótica, pero también pues medioambiental o de... Entonces separan en distintos proyectos su trabajo.
Sí.
Otros, sin embargo, trabajan en una misma línea y lo sacan experiencias diferentes en función del nivel educativo, en primero de la ESO, en segundo de bachillerato, trabajando en el mismo proyecto, hacen experiencias distintas. Siempre decimos que la Feria de la Ciencia pretende fomentar esta cultura científica y sobre todo que el alumnado se acostumbre a trabajar con los procedimientos del método científico, porque no pensemos solo que vamos a ver allí experiencias relacionadas con la física, la matemática, la biología, la química, que también...
Sí.
Sino que también aparecen experiencias relacionadas con otros ámbitos, más sociales, de la cultura. Algunos centros hacen investigaciones etnográficas también muy interesantes. Es decir, que no solamente, exclusivamente estamos hablando de lo que venimos a llamar las ciencias, sino todas las ciencias, ¿no? No solamente eso que creemos que son las ciencias.
Algo más transversal.
Algo más transversal, lo cual es interesante porque permite la participación de trabajos que se den, trabajos intradisciplinares en los centros y que ningún docente se sienta excluido. Y hay docentes de historia que también participan en la Feria de la Ciencia.
Me parece especialmente interesante, ¿no? Parece que siempre tendemos, ¿no?, cuando se habla de ciencia, a la física, la tecnología, la ingeniería, ¿no?, o las ciencias de la salud, pero olvidamos las ciencias sociales, que tienen evidentemente la importancia que tiene y que también están sometidas al método científico, no lo olvidemos. ¿Qué fechas manejáis, Maribel?
Los días de la divulgación, de la exposición, como digo, en Plaza del Arenal, en Jerez, serán el 16, 17 y 18 de abril, en estos días.
Ajá.
Estamos moviéndonos en estos días.
Perfecto.
Que nos escucha la audiencia. Y lo hacemos en horario de mañana y de tarde. Si bien el jueves,
sí,
el día 18, exclusivamente en horario de mañana, de 9:30 a 2.
Ajá.
Y el 16 y el 17 tenemos esta actividad por la mañana y por la tarde. Bueno, animamos también a toda la ciudadanía que quiera que participe, que se pase por allí, porque allí cubrimos un doble objetivo: el objetivo del alumnado que divulga,
sí,
que toma este papel protagonista, pues sin ellos, sin ella y sin el docente que les acompaña no sería posible la feria, pero al mismo tiempo hay mucho alumnado visitante y ese alumnado pues también aporta muchísimo al sentir de lo que es la Feria de la Ciencia.
Sin duda.
Y en esa línea estamos, de que se va dando cambio metodológico en los centros, que se va haciendo, difundiendo la cultura científica, se está haciendo trabajo de investigación científica, están cambiando las metodologías, en fin, que resulta interesante porque estamos viendo que va calando, ¿no?, esta cultura de la ciencia en los centros. Y yo creo que la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez ha contribuido en parte a eso.
¿No tenéis una estimación, ¿no?, del número, el número de visitantes que se acercan a veros, ¿no?
Pues, por años anteriores, el alumnado que divulga lo podemos cifrar en torno a 1.200, porque va en distintos turnos, distintos días, todos los stands. Hay stands que hay centros que solo van un día y centros que participan más de un día. Y las estimaciones de las visitas son en torno a 15.000 visitantes. Siempre hemos hecho un cálculo en torno a eso, por las encuestas que hemos hecho a posteriori, por imágenes que hemos tomado. En fin, creemos que se mueve el aforo de los visitantes. Luego también abrimos unos turnos de visita a los centros que no divulgan, pero que quieren visitar. Y entonces eso ya nos permite hacer un cálculo de los tramos horarios en los que solicitan visitas y por esos números hablamos en torno a 15-20.000 personas. Y bueno, en este evento no estamos solos. Es verdad que este evento, este proyecto, lo lleva el CEP hacia adelante. El CEP es parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pero contamos con nuestra delegación territorial y sobre todo con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, porque es un apoyo continuo y también patrocina parte de este proyecto. Sin ellos no sería posible. Y sí que es interesante el saber que no solo va a haber allí en la feria, no solo van a estar allí las mesas y los stands de centros educativos, sino que también hay empresas del sector, como ocurre con Olsin,
sí,
o otras instituciones públicas, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, o el INDESUC, el Instituto de Desarrollo, es decir, que vinculado a la UCA, ¿no?, Desarrollo Social Sostenible,
sí,
y Sostenibilidad. Contamos con muchas instituciones y asociaciones de docentes vinculadas a la ciencia que hacen que vayamos todos a una, ¿no? Yo creo que eso también enriquece la feria.
Sin
Esto
duda.
No pretende ser solo un evento educativo, sino un evento un poquito más amplio.
Aunque ellos sean los grandes protagonistas. Maribel, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Toda la suerte del mundo, aunque ya tenéis un público
Muchas
más que consolidado.
Gracias.
Y bueno, ya haremos balance, ¿no?, de cómo ha quedado el evento este año, si te parece.
Haremos balance y bueno, yo creemos, ya anticipamos que seguro que será positivo.
Seguro.
Y todos los medios que quieran recabar, entrevistar a los chavales, pues están allí en la plaza deseando dar a conocer el trabajo que han hecho este año en sus centros, que es lo que ellos presentan allí.
De
desde
acuerdo.
La robótica hasta el medio ambiente, pasando por muchísimos temas, y yo creo que será un disfrute para todos y todas.
Estamos seguros de ello. Maribel, muchísimas gracias otra vez, ¿eh?, y mucha suerte.
Nada, a vosotros. A vosotros.
Hasta ahora. Las palabras de las que más saben, de las grandes y de los grandes científicos y científicas.
De joven era discriminada por ser mujer, hoy por ser mayor.
Son palabras de Margarita Salas, bioquímica española, nacida en 1938 y fallecida en 2019.
La ciencia hace a la gente tratar de luchar desinteresadamente para llegar a la verdad y a la objetividad. Enseña a la gente a aceptar la realidad con asombro y admiración, por no mencionar el asombro y alegría que el orden natural de las cosas produce en el verdadero científico.
Son palabras de Lisa Meitner, física austriaca, nacida en 1878 y fallecida en 1968.
El Observatorio, con la colaboración de la Fundación Descubre. Ciencia en el cine.
La habitual despedida de nuestro programa con las sinopsis y bandas sonoras de las mejores películas de temática científica.
Hoy, Origen. Don Cobb es un ladrón capaz de adentrarse en los sueños de la gente y hacerse con sus secretos. Sin embargo, ahora tiene que llevar a cabo una misión diferente a lo que ha hecho siempre. Realiza una incepción para implantar una idea en el subconsciente de una persona. El plan se complica debido a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de los movimientos de Cobb. Alguien a quien solo él puede enfrentarse.
Origen es una película norteamericana de 2010, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page y Marion Cotillard. La banda sonora está firmada por el gran Hans Zimmer.